Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 12 de julio con Javier Fernández Mar Domingo. De un vistazo y en un momento.
Lo último es que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, ha sido condenado a 9 años de prisión por corrupción. Además, seguimos muy pendientes de Cataluña. Carles Puigdemont ha desmentido hoy que Oriol Junqueras, su vicepresidente, haya rechazado organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Él y Raúl Romeva, asegura el presidente catalán, serán los encargados de comprar las urnas. Los ecos de este conflicto han llegado hasta Madrid. Hoy en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tarda, aseguraba que todo es cosa de la prensa.
Esto son especulaciones de la prensa. Lo que sí les puedo decir es que el gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer para que se pueda garantizar la abertura de los colegios electorales el día 1 de octubre, que nadie lo dude.
Sobre Cataluña han hablado casi todos los partidos políticos esta mañana en los pasillos del hemiciclo. Pablo Iglesias sigue apoyando a Esquerra, insiste en que tiene que haber un referéndum. El gobierno lo niega y pide a los independentistas que no arrastren a todos los catalanes en su caída, María Daván.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ironizaba con la batalla interna de los independentistas y les pedía que si quieren despeñarse, lo hagan ellos solos.
Yo creo que esto no da más de sí y el empecinamiento en mantener esta situación va a hacer mucho daño, empezando por el gobierno de la Generalitat. Yo, si el gobierno de la Generalitat quiere acabar como está acabando, es un problema. Pero yo creo que la sociedad catalana y los catalanes merecen tranquilidad.
Albert Rivera se sumaba a las críticas, sobre todo porque el líder del partido más independentista, Oriol Junqueras, no se quiera manchar las manos coordinando el proceso, decía.
Esto es cobardía política por parte de Junqueras, que quieren embaucar a todo el mundo, meter a los funcionarios en un camino sin salida. Y eso sí, yo no firmo ningún documento, no vaya a ser que a mí me quiten el sueldo o el coche oficial.
Rajoy volvió a lanzar hoy un mensaje de tranquilidad y garantizaba de nuevo que no habrá referéndum, no lo habrá, aunque no eleve la voz para decirlo.
Más allá de la política, hoy la localidad madrileña de Guadarrama ha amanecido sobrecogida. Un joven de 25 años ha asesinado a su hermana de 21 y ha herido al novio de esta y a su propia madre. Los habitantes del pueblo no se lo explican, Susana Moneo.
Vecinos y amigos no se lo explican. Se trata de una familia como otra cualquiera, insisten. Llevan en Guadarrama desde hace 17 años y el joven había sido incluso contratado para hacer la suplencia de verano de vigilante de la urbanización. Fue el padre, que llegaba de trabajar, quien detuvo a su hijo, que ya había apuñalado a su hermana y al novio de esta. La madre también fue agredida.
¿Un chico normal?
Sí, ya tengo la misma edad que él, y sí, por eso íbamos juntos al instituto.
He estado ahora 2 años viviendo en Bulgaria y ya como que de aquí se distanció un poco.
Agradables personas, él estaba de guarda aquí en este momento haciendo una sustitución. Quiero decir que no creo que hubiera ningún problema porque llevan muchos años viviendo aquí.
La joven Julia fallecía al llegar al hospital. Su novio ha tenido que ser intervenido, mientras que la madre permanece ingresada con pronóstico leve. Se ha comprobado que el joven no estaba bajo tratamiento y no tiene antecedentes de ningún tipo.
Y sepan por último que en la bolsa española hoy se han recuperado de nuevo los 10.500 puntos al cierre después de subir algo más de un 1%. Es la mayor subida de este mes.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy ha comenzado el histórico viaje de Estado de los Reyes de España a Reino Unido. Don Felipe y Doña Leticia han sido recibidos, han sido agasajados en el Palacio de Buckingham por la reina Isabel II y su marido, el príncipe de Edimburgo. Allí se ha celebrado una impresionante ceremonia militar a la que han llegado en carrozas de caballos y en las que han sonado varias salvas de cañón. Esto antes de que los monarcas españoles se dirigieran al Parlamento Británico, donde don Felipe ha pronunciado un discurso ante parlamentarios de las dos cámaras, incluida la primera ministra, Theresa May, en la misma sala, por cierto, donde lo había llevado a cabo su padre, el rey don Juan Carlos, hace 31 años. Allí ha hecho referencia a las buenas relaciones entre España y Reino Unido, también al Brexit y también al conflicto de Gibraltar, ante el que ha pedido diálogo y esfuerzo por parte de ambos gobiernos para que se solucione de la mejor forma posible. Esta noche se celebra una cena de gala en el Palacio de Buckingham con toda la familia real británica al completo y mañana los reyes de España se van a reunir en Downing Street con Theresa May. Por lo demás, hoy ha sido noticia también por aquí un informe del Ministerio del Interior británico que asegura que varias organizaciones extremistas islamistas reciben miles de libras al año en forma de pequeñas donaciones. El estudio no ha sido publicado al completo por razones de seguridad, pero ya se sigue la pista a cientos de personas que aportan dinero a estas organizaciones.
Vamos a la Francia, a París, Asunción Serena.
Pues aquí, además de tener ya todo preparado para recibir mañana a Donald Trump y Melania, que cenarán con los Macron en la Torre Eiffel, el primer ministro, Edouard Philippe, ha anunciado un enésimo plan de inmigración. Quieren reducir el plazo de demanda de asilo, que dura una media de 14 meses, a 6, crear 12.500 plazas suplementarias de acogida entre 2018 y 2019 y hacer efectivas las expulsiones de inmigrantes irregulares. El año pasado, por ejemplo, de 91.000 detenciones de extranjeros en situación ilegal, solo 25.000 dejaron Francia de forma efectiva. Además, Google ha ganado una primera baza frente al fisco francés. El Tribunal Administrativo de París le ha dado la razón. Estima que la filial irlandesa de Google, responsable de sus operaciones europeas, no es imponible en Francia, que le exigía una rectificación de 1.115 millones de euros. Y a partir de ahora, los medicamentos a base de codeína solo podrán comprarse con receta. El Ministerio de Sanidad quiere poner fin a las prácticas adictivas entre los adolescentes que lo utilizan como droga. Este año han muerto 2 adolescentes por el uso abusivo de esta molécula que el organismo metaboliza en parte en morfina.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Consejo de Ministros de Merkel ha aprobado hoy un decreto que provee de competencias al gobierno para inspeccionar y vetar cualquier venta a inversores extranjeros de empresas alemanas de sectores estratégicos como tecnología de defensa, comunicaciones o energía. Todas las operaciones, también las indirectas, deberán ser notificadas y habrá plazos de inspección de hasta 4 meses. El decreto no menciona ningún país en concreto, pero en fin, China es el país que ya incluso por delante de Estados Unidos se ha convertido en el principal inversor directo en Alemania. Por otra parte, la prensa alemana ha publicado hoy que el fisco de este país ha ganado al menos 412 millones de euros con el rescate a Grecia, una cantidad contemplada en los presupuestos de 2015, pero que finalmente no fue transferida a Atenas. Son parte de los beneficios derivados de los créditos a Grecia y del programa de compra de títulos del Banco Central Europeo que luego se repartieron los bancos centrales del euro. Y el Instituto Alfred Wegener de Oceanografía, con sede en Bremerhaven, ha confirmado la existencia de un gigantesco iceberg a la deriva que se ha desprendido de la barrera de hielos Larsense en el oeste de la Antártida y que flota en dirección norte. Mide más de 175 kilómetros de largo, 6.000 kilómetros cuadrados y necesitará, calculan los expertos, unos 3 años para derretirse.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Christopher Wray, el elegido por el presidente Trump para ocupar el cargo de director del FBI, comparece en estos momentos ante la comisión del Senado que debe ratificar su nombramiento. Wray ha dejado claro ante los senadores que nadie le ha pedido lealtad en referencia al presidente Trump y que su lealtad está solo con la Constitución y el Estado de Derecho. Wray afirmaba también que no va a tolerar ninguna interferencia en la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller sobre las interferencias rusas en las elecciones y el cese del anterior director del FBI, James Comey. Mientras Bright testifica en el Senado, el presidente Trump vuelve a Twitter para defender a su hijo mayor por los correos electrónicos donde se muestra encantado de recibir información sensible sobre Hillary Clinton, información que ofrecía Rusia. Trump afirmaba que su hijo es abierto, transparente e inocente. Donald Trump Jr. podría ser investigado por incumplir la ley electoral de los Estados Unidos por aceptar reunirse con esa abogada rusa próxima al Kremlin.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hoy hablamos de Túnez porque se está celebrando el juicio contra 21 acusados de participar en el atentado contra el Museo de Bardo en la capital en 2015. En él murieron 21 turistas extranjeros, entre ellos 2 españoles y un policía tunecino. El atentado se le atribuyó al mal llamado Estado Islámico. Los autores fueron 2 jóvenes armados con fusiles de asalto. Túnez no solo se enfrenta a un problema de inseguridad en el país, sino también a dificultades económicas y a una profunda inestabilidad política. Por todo ello, la Comisión Europea ha aprobado el desembolso de 100 millones de euros, el tercer y último tramo de un primer programa de asistencia macrofinanciera que se ha adoptado para sacar al país magrebí de cada uno de sus baches. Y aquí en Marruecos, la última noticia relacionada con el RIF y las protestas sociales y económicas de hace ya 8 meses es que 40 activistas rifeños han vuelto a reclamar a España y a la Unión Europea ayuda para que el Estado marroquí responda a las demandas de los manifestantes. Estas son empleo y justicia social.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Jorge Alcalde, director de la revista Quo, experto en icebergs, para contarnos lo que está pasando en la Antártida, entre otras noticias de la ciencia, la salud, como cada miércoles. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Como ha recordado ahora Rosalía Sánchez, desde Alemania hemos conocido que se ha desprendido uno de los icebergs, iceberg,
muy bien.
Más grandes de la historia en este continente. ¿Qué es esto de desprenderse? ¿Cómo se desprende un iceberg?
Bueno, a ver, voy a poner un ejemplo un poco escatológico, ¿eh? Espero que nadie esté tomándose un bocadillo de merienda o de ya de precena
favor,
a estas horas.
Que no te dé un ataque de Herrera.
No, pero imagínate, no, nunca podemos llegar al nivel del maestro. No. Pero imagínate una uña que va creciendo. Y efectivamente.
El pie de la mano.
Vamos a poner de la mano para no ser demasiado morboso.
Una que se pone cucharona.
Sí, al final, bueno, pues va aflorando por el, más allá de la yema del dedo.
Sí.
Poco a poco va creciendo.
Y se mete la mugre por debajo.
Es, bueno, no, este, en este caso no, este es muy limpio. El iceberg es blanco.
Vale.
Como es muy, muy limpio.
Vale.
Bueno, y al final, pues tú lo que haces es, pues, lo que todo el mundo debe hacer, que es cortarla, generar una pequeña grieta que vas apretando
y conforme,
y hasta que se desprende la uña. Bueno, algo parecido, ya sin bromas, porque es un asunto serio, pero algo parecido ha ocurrido con esta plataforma, la Larsen C, que era un segmento de una gran plataforma de hielo en forma de uña pegada al continente,
sí,
que poco a poco fue sufriendo una grieta cada vez más grande. De hecho, ya hacía meses que los científicos alertaban, la grieta está creciendo tanto que al final la uña se va a desprender, que al final la plataforma
se rompe,
se va a romper, se va a desprender y va a quedar a la deriva en el océano, navegando hacia el norte desde la Antártida, es decir, del Polo Sur, con un tamaño de 5.000 y pico kilómetros cuadrados, que para hacernos una idea, se han puesto muchos ejemplos. Dice, esto es como La Rioja, pues más o menos como La Rioja. Si esta plataforma, en vez de ir hacia América, como parece que está yendo, por las corrientes de agua, fuese hacia Europa, no cabría por el estrecho de Gibraltar. Es una plataforma de hielo gigantesca que chocaría contra los extremos marroquí y español del estrecho de Gibraltar. No cabría por ahí. Si fuese el Mediterráneo, podríamos andar desde Valencia y Ibiza por encima de ella,
sí,
de lo grande que es. Uniría Valencia y la isla de Ibiza. Y esta plataforma no es otra cosa que un gigantesco iceberg, un gigantesco iceberg que posiblemente se irá fragmentando poco a poco y que puede poner en peligro la navegación marítima. De hecho, ya ha habido algún caso de alguna nave, por supuesto la del Titanic, todos conocemos, pero recientemente ha habido algunos barcos que han sufrido accidentes, incluso hundimientos, por el impacto con icebergs que fueron desprendidos de pequeños ejemplos, mucho más pequeños que este, de desprendimiento de plataformas en el continente, en el del hielo antártico. ¿Por qué se produce esto? Por la naturaleza. Esto ocurre permanentemente en la Tierra desde hace miles de millones de años. Esto no tiene, este tipo de desprendimiento no tiene tanto que ver con el cambio climático, sí, y con el calentamiento de la atmósfera. Es un fenómeno natural que se produce como a medida que colapsan las cantidades de hielo que caen en estas plataformas. Y además, tampoco en este caso va a tener ninguna consecuencia climática importante. No va a aumentar el nivel del mar porque esta plataforma se haya desprendido. Porque esto, para poner otro ejemplo, es como con los hielos del Cubata. O sea, si el hielo del Cubata se deshace,
sí,
y no sube el nivel del agua o del ron o de la Coca-Cola que tengamos en el Cubata porque ya se ha desplazado el volumen previamente. Otra cosa es que le echemos un hielo más desde fuera al Cubata, ¿verdad? Entonces sí que se sube el nivel del
agua y puede rebosar. Aquí
ya estaba, ya estaba flotando, ya está, en el agua. Pero sí es verdad que estas plataformas lo que hacen es una suerte de barrera para evitar que los glaciares se deshielen y arrojen agua dulce al mar, o arrojen hielo de agua dulce al mar. Y eso sí que aumentaría el nivel del mar, es así que es un peligro existente. Si tenemos un aumento de las temperaturas y por lo tanto un descenso de la densidad de la placa de hielo continental y no tenemos la barrera de estas plataformas, eso sí que puede generar un aumento en el nivel del mar y por eso los científicos andan preocupados, aparte del efecto sobre la navegación marítima que puede tener este pedazo de tierra de hielo tan grande como La Rioja a la deriva por los mares del mundo.
Como para andar en bañador por encima del pedazo de hielo.
No es muy recomendable.
Ahí te coges un catarrito.
Y en chanclas, no. Hay que ir bien abrigado,
sí,
para,
¿no?,
andar.
Ahí hace encima frío, ¿no?
Hombre, en la Antártida hace frío, desde luego. Claro. Sí. Y en el Ártico, en los dos polos, hace mucho frío.
Oye, hasta hace poco el resfriado común, la gripe, no tenía cura, ¿no?
No. De hecho, siguen sin tenerla, ¿eh?
Ya.
Lo que pasa es que hoy hemos conocido una noticia muy interesante al respecto, porque se acaba de descubrir, se ha anunciado hoy mismo, sí, una proteína que hay en el ser humano, que funciona, sí, habitualmente, que cuando se estropea o cuando funciona en contacto con la incidencia de un virus, lo que genera es facilitar el camino para que el virus intoxique el cuerpo. Esta proteína, que se llama NOX2, está en todas nuestras células, en una parte muy concreta de la célula. Cuando un virus como el de la gripe se introduce, o el del resfriado común se introduce en la célula, esta proteína se activa e inhibe nuestro sistema inmunitario, e impide que nos defendamos, con lo cual deja pues el camino libre al virus para que invada todo el organismo. El descubrimiento de esta proteína no solo es importante por sí, de sí mismo, porque para lo descubierto, sino porque estos científicos, que son de Estados Unidos, de Irlanda y de Australia, han conseguido una molécula, un medicamento, una droga, que bloquea esta proteína. Y en ratones de laboratorio se ha conseguido que ratones que habían sido infectados con el virus similar al de la gripe o al del resfriado común, que son diferentes, pues descienda su carga viral, la cantidad de virus en sangre, hasta un 90%. Y eso hasta ahora nunca se había conseguido, porque para la gripe, sí, o para el resfriado solamente se pueden hacer dos cosas. En el caso de la gripe, vacunarnos, pero una vez nos ha contagiado el virus de la gripe ya no podemos evitarlo, hay que aguantarse, hay que pasar la gripe. Se pueden evitar los síntomas, pues nos tomamos para que nos baje la fiebre, sí, para que se nos quite el dolor, pero el virus no se puede curar. Y en el caso del resfriado común, ni siquiera existe vacuna. O sea, no tiene ni cura ni vacuna, solo tratamiento sintomático. Esta sería la primera vez que se ha vista la posibilidad de encontrar un medicamento que, aunque no estemos vacunados, cuando nos contagie, nos pueda curar.
Me quedan dos preguntas. ¿El sarampión ha repuntado?
Pues sí, fíjate, hablamos de virus y en este caso hablamos de otra infección por un microorganismo como el del sarampión, que este sí que tiene vacuna y que muchos de nosotros estamos vacunados contra él, pero que ya lleva 35 muertos en Europa en lo que va de año, que es mucho más de lo que hubo el año pasado por estas mismas fechas. El último, un niño, recordaréis, en Italia, que fue pues muy sonado porque había muerto de sarampión por no haber sido vacunado. La mayor parte de estas infecciones nuevas están ocurriendo en Rumanía, pero también hay en Italia, en Francia, algunas ha producido en España, y ha alertado a las autoridades sanitarias de que algo está pasando con el sarampión. El sarampión, que parecía que era una enfermedad absolutamente controlada gracias a la vacunación, empieza a repuntar. Y a repuntar además mucho. No el número de muertes, que también es dramático y es mayor, pero sobre todo el número de infectados. Está aumentando mucho. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la gente se está dejando de vacunar. Yeah. Y una vez más hay que alertar de la importancia de la vacunación y de la importancia de hacer oídos sordos a aquellos movimientos antivacunas que normalmente aparecen en los medios de comunicación diciendo cosas tan absurdas como que la vacuna del sarampión produce autismo o que las vacunas son un complot de la industria farmacéutica para hacernos gastar dinero. No, hay que vacunar a nuestros hijos y sobre todo contra esas enfermedades que pueden ser muy leves o pueden llegar a ser muy graves e incluso mortales.
Dime una cosa más, ¿los españoles caminamos tanto como dicen?
Caminamos más de lo que creemos. Fíjate, se acaba de hacer una investigación, sí, sobre los hábitos de actividad de varios países de Europa. Sí. Y los españoles somos los que más caminamos, o entre los que más caminamos de Europa. No solamente de Europa, sino incluso del mundo, porque caminamos unos 6.000 pasos diarios de media. Sí. Y eso solamente se equiparan a nosotros Rusia y China, donde también se camina mucho, según este estudio. El estudio se ha hecho poniendo a 100.000 personas en toda Europa una pulserita de esta de seguimiento, monitorización a través de GPS, y se ha establecido que España somos líderes en el paseo europeo con 6.000 pasos al día, más o menos. Lo que dicen los científicos es que para que tenga un efecto positivo sobre la salud y descienda nuestra tasa de obesidad, de diabetes, de colesterol, deberíamos andar 10.000 pasos al día. No es poco, ¿eh? Es bastante, 10.000 pasos. Estamos en 6.000 como media, no estamos mal, sí, somos líderes, pero hay que andar un poco más.
Vamos a hacer un poco más de ejercicio, ya que estás aquí.
Venga.
Ya que estamos en Ciencia y Salud, palabras oxidadas. A ver, ya que estás aquí,
dígame, Jorge Alcalde... ¿Estás ejercicio mental o físico?
No, es, está Javier García, que te quiere poner a prueba. A ver, vale, palabras que Jorge Alcalde ha olvidado.
Hola, Juan Pablo. Pues hoy traigo Ogaño, Trévedes y Pasagonzalo.
A ver.
Hombre, Ogaño, me lo sé.
A ver, sí.
Las otras no tengo ni idea.
Mira, Ogaño hace referencia a la época actual en contraposición a antaño, que es una época, vale, pasada. Puede ser mejor o peor, pero es pasada.
Venga, siguiente.
Trévedes, que es más el objeto lo que ha quedado en desuso que la propia palabra, es un utensilio de cocina circular de hierro propio de las zonas rurales donde se coloca la sartén para distanciarla del fuego.
Qué bonito, amigo, qué bonito. El Trévedes.
Había una canción, ¿no?
No era esa. Salte de ahí corriendo. La que te queda. Pasa, Gonzalo.
Como la propia palabra indica, su origen proviene del verbo pasar y el nombre propio Gonzalo, y aunque parezca un golpe de Nadal, no es así, es un pequeño golpe dado con la mano en las narices.
Pero es plural, ¿no?
Sí.
Pasa Gonzalos.
Exacto.
Como soplamocos, ¿no?
Llevas una tarde...
Estoy inspirado con los icebergs.
A ver, ejemplo, de Ogaño.
De Ogaño no hay nada mejor que las fresas de Ogaño.
Vale. Trévedes.
Alcánzame el Trévedes que voy a preparar un buen cocido.
Tú fíjate, ese te ha gustado el tiro del Trévedes, ¿eh?
Sí.
Y pasa Gonzalo.
Vaya, pasa Gonzalo, me dio por gastarle una broma.
Bueno, hemos salido a preguntar, no solamente a Jorge Alcalde, sino al pueblo, que diría Tomás Guas. Como diría Tomás Guas, sí. Hemos preguntado al pueblo.
Así es, y a muchos incluso les sorprendía que pudiesen existir estas palabras.
Ogaño, algo de leña, de hogar, por el hogar o algo así, pero vamos, nada.
Me suena a hogar, o sea, persona que vive sola, no sé.
No lo sé, es que no sé ni qué de ti, no lo sé.
¿A hogar?
No tengo la persona de nada, vamos.
Hogareño, pues.
Ogaño, hogar o no lo sé.
Es que Trévedes me suena a pueblos por Galicia, por ahí, o sea que no...
Un aparato que se pone encima de la lumbre. Para calentar comida, es muy antiguo, de hierro.
Es que no sabré ni decirte a qué me suena, o sea, me lo dices y te digo que no sé ni qué es.
Me suena, no sé, a plantas, no sé. Esa me suena más, pero no sé exactamente qué puede ser, ni idea.
Si fuera cosa de una treve, una... No lo sé, es que no, ahora mismo que no lo sé.
Pasa Gonzalo, ni idea, está muy en desuso, ¿no?
Que no me suena. O sea, no sé, pasa Gonzalo, es parecido a pasa palabra, pero pasa Gonzalo, ¿no?
Burla, quizás.
Pasa Gonzalo tampoco se utiliza en mi pueblo. Pasa Gonzalo. ¿Es un utensilio? ¿Ropa? Ni idea.
Tampoco, un gopasota.
O sea, a lo mejor un pañuelo o algo de eso me podría sonar.
¿Una carreta?
Como si pasara de uno, de una persona o algo de eso. Pon el nombre, pero nada más.
Yo es que lo primero que pensaría sería alguna calle o algo, pero no lo sé.
Las preguntas más hecho que no lo sé, chicos. No tengo ni idea. Ni idea.
Una, ¿eh?
Qué bueno. Bueno, había un par de sí, ¿no? que coincidían lo de Trévedes, ¿no?
Sí, una.
Acierto.
Muy tradicional. Oye, deberíamos comprometernos a utilizar durante la próxima semana estas tres palabras en directo, en algún momento.
Ogaño.
El lunes que viene, con Olcina.
En el conocimiento del medio.
Nos comprometemos a utilizar alguna de las tres.
Ogaño, Trévedes y Pasa Gonzalo. Bueno. Vale, yo soltaré un par de pasagonzalos a todos, para que os acordéis. A ver, Javier, no te vayas, que tienes además una expresión o curiosidad lingüística.
Hablamos del origen de la expresión muy conocida además, bailar el agua.
¿Cómo? Pero esto es hacer la pelota, ¿no?
Sí, se utiliza para lo mismo cuando queremos referirnos a alguien que está adulando a un tercero para conseguir un determinado beneficio.
Fíjate, ¿de dónde proviene?
Pues no está del todo claro, pero se habla de una antigua costumbre de las criadas que lanzaban agua al suelo en verano para refrescar así el ambiente y que sus amos no pasasen calor. Por ese zigzagueo al caer por los escalones se decía que el agua bailaba.
¿A que no lo sabes?
Caía el agua, ¿no? No caía los señores de la casa.
No caía el agua.
El agua que caía por los escalones.
Pon un ejemplo por si acaso, anda.
Pues mira, ni bailándole el agua al jefe consigo un aumento de sueldo.
Como queriendo decir.
¿En la calle qué dicen de esta expresión?
Pues no se acuerdan mucho de ella.
No me digas.
Bailarle el agua.
Bailarle el agua, vacilarle.
Dejarle hacer lo que quiera. Como dejarle a su aire. Para que haga lo que le dé la gana, ¿no?
Darle la razón aunque no la tenga, o es una mezcla de darle la razón y hacer todo lo que la otra persona quiera.
De pisar charcos.
De hacer lo que otra persona diga, básicamente.
Bueno, Javier, tú eres la persona que está resolviendo este verano las dudas aquí en la linterna, a tanto a Jorge Alcalde como a mí, y al resto del pueblo, que diría Tomás Guas. ¿Qué deben hacer los oyentes cuando tengan dudas lingüísticas de este tipo?
A su disposición tienen el diccionario de la Real Academia, tanto físico como online, al Departamento del Español al Día de la RAE también, y a la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Tienen distintas vías de consulta, por correo electrónico y también por Twitter, por ejemplo. Suelen ser bastante rápidos, además, contestando.
Bueno, ya saben que la linterna nos encanta que ustedes den también sus ideas sobre palabras oxidadas, parecidas a las de hoy, Ogaño, Trévedes, Pasa Gonzalo. ¿Qué hay que hacer, Javier?
Muy sencillo, a través de las redes sociales, en Facebook, en nuestro perfil La Linterna Cope, en Twitter, @linternacope, o como hizo la semana pasada María, que nos llamó a nuestro teléfono gratuito para sugerirnos una de las palabras de hoy. Fue Trévedes, el 600-544-555, 600-544-555.
¿Te vas a vigilar el iceberg?
Voy a vigilar el iceberg. Hay que tener en cuenta que Ogaño es con H, que es, que cuando lo decimos no queda constancia. Trévedes es con B, ¿no?
Trévedes con B.
Y Pasagozalo con G.
Bueno, no, eso ofrece menos dudas.
Bueno, pero y bueno. Con Z.
Y sí.
Adiós, Jorge.
Voy al iceberg, venga.
Adiós, cuídate mucho. De toda la vista de Cuba. Hasta luego, Javier García.
Hasta luego.
Estamos llegando a las 8, a las 7 en Canarias. Estamos llegando a la segunda hora de la linterna de la cadena COPE. Hoy, miércoles 12 de julio. Aquí estamos con la luz encendida, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.